Escuchamos con cierta añoranza el sonido de las antiguas máquinas de escribir. El teclado del ordenador es sin duda menos musical, pero su soniquete se ha instalado en la mayoría de las casas con la llegada del teletrabajo. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Mencionamos teletrabajo y casi al mismo tiempo salta otra palabra, seguridad.
La seguridad informática, eso es, la seguridad de las tecnologías que estamos utilizando cada vez más con el teletrabajo. Todo ello cobra cada día más importancia, pues el teletrabajo está más o menos presente en la mayoría de las casas y parece que ha llegado para quedarse un rato, un ratito de momento. Por eso queremos saber qué podemos hacer para asegurarnos de que el teletrabajo sea seguro, de que nuestros dispositivos electrónicos y sobre todo la información que manejamos en ellos esté a salvo.
Así que saludamos a todo un experto. Él es Diego Barrientos, experto en seguridad informática e instructor de Udemy, la plataforma de formación online más grande del mundo. Se escribe con Y al final, por si lo estáis buscando. Diego, muy buenos días, egunon.
Muy buenos días, Esther. Un gusto platicar contigo este día.
Nos saludas desde Argentina. Por cierto, ¿cómo lleváis el confinamiento, que de momento se ha alargado hasta el 10 de mayo?
En lo personal, bien, bien. Me es irrelevante el confinamiento porque con el aprendizaje he transformado mi mente en un palacio, así que moro en ella.
Ay, cómo sois los informáticos, madre mía, ¿eh? Claro, el confinamiento os viene fenomenal, ¿eh? Porque estabais acostumbrados, que es lo que os gusta a vosotros, ¿no? Vivir en un entorno más o menos pequeño y disfrutar de teclados, pantallas y de ese otro mundo, ¿no? Que nos resulta tan raro a los demás.
Estamos en nuestro jugo, exacto.
Hoy te queríamos pedir consejos para trabajar de manera segura desde casa. Quizá debemos comenzar por mencionar qué debemos hacer con la contraseña de nuestro Wi-Fi.
Excelente punto. Sí, lo que hay que tener en cuenta ahora, Esther, es que como están dadas las circunstancias, la casa, el domicilio de cada una de las personas, ahora pasó a formar parte de, como si fuese una oficina del sitio de trabajo. Entonces, cuando uno quiere asegurar información hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, ¿qué quieren los atacantes? Y segundo, ¿cuáles son los vectores de ingreso? ¿Por dónde pueden ingresar? En el caso de la información, bueno, hay varios. Puede ser secretos comerciales. Imagínate un laboratorio que tiene, por ejemplo, una receta de un medicamento nuevo que está por sacar, o algún rédito comercial de vaciar sus cuentas. Todo eso le es muy interesante a un intruso. Ahora bien, ¿cómo hace un intruso para accesar a esa información? Bueno, tiene dos formas, en forma física o en forma remota. En forma física es casi ininstrumentable porque todas las personas estamos en nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Decanta casi el 99% de los vectores de ataques a través de la forma remota. ¿Y cuál es la forma remota de accesar a nuestros dispositivos? Pues justamente lo que acabas de decir, la red Wi-Fi. Por eso yo siempre hago mucho énfasis en que la primera línea de defensa la constituye robustecer todas las contraseñas de nuestro enrutador Wi-Fi. Yo lo que recomiendo es que, si no lo tienen así, que las contraseñas tengan más de 10 caracteres. Cuando uno le eleva la cantidad de caracteres, eleva la entropía, es decir, la cantidad de posibles permutaciones hasta dar con la contraseña correcta. Y eso eleva los tiempos de ruptura del que está del otro lado, ¿no? Del intruso, digamos.
¿Es mejor introducir mayúsculas y minúsculas, números, hacerlo raro? ¿O con que pongamos una palabra de más de 10 caracteres rara, una palabra incluso inexistente, no sirve?
Es una muy buena pregunta. Hay que desestimar el uso de palabras que puedan figurar en un diccionario. Y ojo que si yo le pongo chin chun chuan, por ahí a mí me resulta que lo acabo de inventar y resulta que en chino significa buen día. Entonces, bueno, claro, cualquier palabra que pueda estar en un diccionario es muy susceptible de romper una contraseña, porque justamente dentro de los sistemas de ataque se utilizan diccionarios. Es más, supongamos que tú quieres poner el mundo cambia y dices, bueno, voy a poner el mundo cam. Bueno, hay diccionarios con racimos de palabras que también echarían por tierra ese tipo de seguridad.
Madre mía.
Entonces, claro, está todo inventado. Entonces, como bien has dicho, que tenga mayúsculas, minúsculas, números y que tenga algún símbolo, un punto y coma. Yo en realidad, en uno de mis cursos de seguridad, digo que una de las mejores formas es anteponer un punto cada dos caracteres. Si yo pongo HMZU, bueno, H.M.Z.U. Esto, para un software de programación, es bastante complejo de poder ubicar, digamos, marchar cuando está rompiendo contraseñas.
Habría que recomendar también escribir esa contraseña en una pegatina y ponerla al lado del router, por ejemplo, ¿no? Porque nuestra, digo yo, porque es que luego la posibilidad de no saber cuál era también se incrementa.
Sí, sí. Tampoco descartes escribirlo abajo del teclado.
Por eso digo que como no van a entrar en casa en principio.
Por tanto, Diego, digamos que la primera medida que debemos tomar es cerrar esa llave de acceso a nuestra casa, ¿no? El cambiar la contraseña del Wi-Fi. ¿Es sencillo hacer ese cambio?
Sí, se ha establecido en forma estándar una dirección que uno puede escribir en el navegador. En lugar de poner, no sé, www.udemy.com, puede poner 192.168.0.1 o bien este otro número, 192.168.1.1. Así como lo acabo de decir, se escribe, se presiona Enter y con alguno de los dos números nos va a dar el panel de configuración de un enrutador que va a tener dos contraseñas para configurar. Una contraseña que va a ser la propia de nuestra red Wi-Fi, si nuestra red se llama Skynet, bueno, ahí está la contraseña para el Wi-Fi. Pero además va a tener una contraseña para entrar a la configuración administrativa del enrutador. Esta también hay que cambiarla porque la predeterminada es 1234, así que es muy fácil de romper.
Claro, luego tenemos otras dos cuestiones que más o menos están relacionadas. Muchas veces nuestro navegador, bueno, pues nos pide si queremos que nos recuerden las credenciales de acceso, que normalmente, pues como estamos en nuestra casa, nos resulta más fácil, así no le damos vuelta, le damos a que sí, y me imagino que ahí tenemos un problema. Y luego, claro, solemos tener nuestro puesto de trabajo como una novedad, con todo abierto, y de vez en cuando, pues también accedemos a nuestro correo personal en paralelo sin tener todo cerrado. Supongo que las dos cosas son unas malas prácticas, ¿no? O bueno, demasiado
arriesgadas.
Arriesgadas, eso es.
Sí, como lo has dicho, están la seguridad y la comodidad están
están reñidas. Digamos,
sí, sí, en extremos opuestos de la balanza, porque el problema está en lo siguiente, Esther. En el caso, por ejemplo, que has mencionado recién, de permitir que un ordenador web recuerde las credenciales de acceso, por lo menos las más importantes, ¿ok? Una vez que la recuerda y la autocompleta, en realidad la está guardando en unos archivos que ya son públicamente conocidos y cuyo nivel de protección ya ha sido roto. Entonces cualquier atacante o cualquier software automático va a buscar ciertas ubicaciones, encuentra esos archivos, los decodifica y saca todos los usuarios y contraseñas que ha almacenado para recordarle el navegador. Por eso es tan importante que no, por lo menos para la parte del teletrabajo, no dejar que el navegador recuerde las credenciales de acceso.
Y el mail personal, pues bueno, cuando tengamos cerrada la sesión, que no sé si cada vez que... Si paramos para comer, ¿nos recomendarías cerrar todo y volver a reabrir el puesto de trabajo después, si hacemos una parada de más de media hora o de una hora?
Sí, sí, hay que cerrar todas las sesiones siempre que sea posible y además no mantener sesiones abiertas de, por ejemplo, nuestro correo personal y el correo empresarial. ¿Esto por qué? Básicamente, la memoria del ordenador es como un banco de trabajo, como un escritorio. Si hay una persona trabajando y empieza a trabajar, termina un tema, no se levanta y guarda cada objeto que utilizó, sino que lo corre con la mano a un costado del escritorio y sigue trabajando con otro tema. Agarra una tabla, trabaja en el escritorio. Cuando termina, vuelve a correr. Bueno, eso es la memoria RAM del ordenador. ¿Qué significa? Que en realidad, hasta que la persona no termine su jornada de trabajo, hasta que la computadora no se apague, todo lo que fue utilizado, las contraseñas, los accesos, quedan en ese escritorio, en la memoria RAM. Si una persona puede ver el escritorio, ve toda la información. Bueno, hay software que puede leer el contenido de la memoria RAM. Yo muestro cómo hacerlo en forma preventiva en mi curso de forense informático. Puede ver el contenido de toda esta memoria y quedarse con contraseñas, credenciales de acceso y el contenido del correo electrónico empresarial. Por eso se desestima eso.
Es decir, cerramos todo siempre que vayamos a estar ausentes pues más de 5 o 10 minutos de nuestro lugar de trabajo. Hay otra cosa que nos inquieta, Diego. ¿Debemos apagar todos los dispositivos que puedan escucharnos? Léase Smart TV, móvil, asistentes de voz. ¿Todo debe estar preferentemente apagado?
Sí. Es así como lo dices. ¿Y por qué es esto? Bueno, un ordenador es infinitamente más complejo que, por ejemplo, un asistente de voz o cualquier dispositivo IoT de Internet de las Cosas. ¿Por qué? Bueno, porque el ordenador tiene mayor capacidad de memoria, mayor capacidad de almacenamiento, sus sistemas operativos son más complejos. En cambio, cuando uno tiene que meter un sistema operativo en algo tan básico como un respondedor, un refrigerador o algo de esto, claro, no se pueden tomar las medidas de seguridad como en un sistema operativo más grande, porque en realidad está muy acotado. es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad y es el primero o el más fácil de romper por parte de un intruso. Entonces, de nada me sirve respetar todas las medidas de seguridad que acabo de decir cuando tengo hackeado mi asistente de voz y me lo transformaron en un hermoso micrófono ambiental donde pueden por lo menos quedarse con todo lo que es información verbal.
¿El televisor también nos espía, Diego?
Eso la verdad que hay desde siempre. De hecho, había marcas que introducían rootkit en su CD anticopia en un principio, impresoras que ponen marcas de agua y que se
robots de cocina sospechosos.
Exactamente, así que no me extrañaría de que haya algún píxel muerto ahí que nos esté mirando en un TV. Hablando en serio, los televisores tienen sistemas operativos muy parecidos a los de los teléfonos celulares, así que la forma de vulnerarnos es exactamente la misma. Y cuando una persona sabe que muchos millones de personas utilizan un determinado sistema operativo o teléfono celular, es lo primero que van a vulnerar.
La verdad es que tenemos varias cuestiones todavía para preguntar, pero hay una que nos preocupa también, si debemos apagar el router mientras dormimos. Diego, no sé si tú también lo apagas una vez que cerramos o que cierras la sesión. Y hay algunos oyentes que nos preguntan si es mejor trabajar conectado directamente con cable y sin la Wi-Fi para que sea más seguro, o si hay alguna página que nos permita más seguridad de entrada. Me preguntan, por ejemplo, por la página Shimbaloo como página de inicio, que yo la verdad es que no la conozco.
Comenzamos por el router.
Eso es.
Mira, entre los hackers buenos hay un dicho que dice: la paranoia es casi siempre una virtud. Suena muy paranoico tener que andar apagando el router cuando uno está durmiendo, pero la realidad es que cuanto menos tiempo de exposición uno deje de su red al aire, porque el problema es el siguiente: hace muchos años, si alguien quería hackear una red, tenía que conectarse físicamente, no existían las antenas, no existía Wi-Fi, y era más difícil. En cambio, hoy en día, a 4 o 5 calles o cuadras de tu domicilio puede haber un intruso, aparte les encanta trabajar cuando uno duerme, a la madrugada o a la noche, con una hermosa antena, y a 500 metros estar como si estuviese en otras épocas físicamente conectado con un cable. Entonces, esto le da un rango de libertad y de ataque muy grande. Lo que acabas de decir es una buena política, tratar de que apagar el Wi-Fi o deshabilitarlo, y si uno lo puede, dejar todo cableado, exactamente. Uh-huh. Si tiene un teléfono celular va a ser difícil, pero con un netbook o algo que tenga un RJ45, una placa de red, el cableado es lo mejor, porque no, para vulnerarlo tendrían que venir y conectar un cable al enrutador y, bueno, se vería obviamente la persona.
Uh-huh. Podríamos estar hasta el infinito porque los oyentes serían insaciables. No sé si me has dicho si conoces o no la página de inicio Shimbaloo. No sé si te suena a ti o no te suena tampoco. Me lo preguntaba uno de los oyentes. La verdad es que a mí no me suena, probablemente a ti tampoco, ¿no, Diego?
La verdad que yo prefiero no utilizar ese tipo de proxies, de intermediario. Prefiero utilizar una VPN o una red privada virtual, que es como una tubería que blinda la información a través de Internet. O sea, uno ve la tubería, pero no ve lo que va adentro. Es como una caja de caudales. Yo utilizaría VPN. Hay para todos los sistemas operativos, Android, Windows, todos, Apple.
Pues Diego Barrientos, muchísimas gracias. El ex experto en seguridad informática e instructor de Udemy, ya sé que no se pronuncia así, pero lo estáis buscando en Internet y por eso lo pronuncio de esta forma, acabado en Y. Es la plataforma de formación online más grande del mundo. Diego, así que te agradecemos las recomendaciones, estaremos muchísimo más seguros, empezaremos a poner puntos entre caracteres en cuestión de 3 horas que vayamos a
y
cambiar
el router de
la contraseña. Eso es. Cuídate mucho, Diego, y gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Agur.